Vale, vamos a desgranar esto. Pensemos por un momento en lo que pasa cuando alguien compra la máquina más avanzada y compleja del mundo. Viene en la caja con un manual de instrucciones milimétrico.
Claro, un plano perfecto diseñado por ingenieros para que cada engranaje, cada pequeña pieza, funcione a la perfección.
Exacto. Pero por pura terquedad humana, el comprador decide ignorar ese manual por completo. Y empieza a apretar botones al azar, a forzar las piezas de metal, a intentar que la máquina haga cosas para las que no fue diseñada.
Y claro, cuando el artefacto empieza a echar humo, a soltar chispas y finalmente se desmorona, pues esa misma persona se cruza de brazos y le echa la culpa al fabricante. Dice que le han vendido algo defectuoso.
Tal cual. Y el verdadero problema, que es lo que vamos a ver hoy, surge en el paso siguiente. Para arreglar ese desastre interno, en lugar de, digamos, tragar un poco de orgullo, abrir el manual y reconectar los cables quemados, la reacción habitual es intentar disimular.
Sí, sí, se le pegan adornos brillantes a la carcasa, se pule el exterior, o sea, se construye un escaparate espectacular alrededor de una máquina que está rota por dentro.
Porque existe esta extraña ilusión psicológica de que si algo se ve lo suficientemente bien por fuera, el cortocircuito interno de alguna manera dejará de existir.
Totalmente. Y esa desconexión brutal, ese abismo entre el caos que nosotros mismos provocamos y la fachada reluciente que intentamos mantener, es exactamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy.
Eso es. Nos vamos a sumergir en las notas y transcripciones del Dr. John Oswald sobre los capítulos 2 y 3 del antiguo texto de Isaías. Para quienes buscan aprender constantemente y comprender el mundo actual, mirar hacia estas dinámicas de poder de hace miles de años ofrece una perspectiva incomparable.
Es que lo verdaderamente asombroso de estos textos antiguos no es su edad, sino su precisión. Hablamos de un diagnóstico milenario de la condición humana que disecciona con bisturí la crisis de significado, el materialismo y el colapso institucional de nuestra propia sociedad moderna.
Es un choque frontal. Es el constante choque entre lo que es, o sea, la realidad caótica, y lo que debería ser, el ideal. Pero antes de entender el caos de la sociedad que se describe aquí, necesitamos entender cuál era el plan original, por así decirlo.
A ver, para entender la magnitud de ese choque, primero hay que establecer esa estructura original. Antes de que el texto describa el colapso absoluto de una civilización por su propio orgullo, dedica un tiempo crucial a explicar cómo debían funcionar las cosas. Y fíjate, aquí hay una pequeña curiosidad histórica en las fuentes.
Ajá.
Nos ilustra lo frágiles que somos al interpretar el pasado. La división de los capítulos en estos textos bíblicos, tal y como los leemos hoy, a veces es completamente arbitraria. Las notas apuntan a que el corte entre el capítulo 3 y el 4 está mal hecho.
Rompe una idea continua.
Eso es. Y la leyenda cuenta que el monje medieval encargado de numerar los capítulos iba montado en un burro. A ver, el animal pisó un bache en el camino, el lápiz del monje saltó e hizo una marca exactamente donde no debía.
Madre mía. Es que es alucinante cómo un error de tránsito de hace siglos altera la forma en que millones de personas leen un texto hoy en día.
Desde luego.
Pero bueno, superando ese bache, literal y literario, el texto comienza estableciendo un plan original y utiliza imágenes muy, muy potentes. Habla del monte del templo siendo establecido como el más alto. Al leer esto, alguien podría pensar en una especie de cataclismo geológico, ¿no? ¿Un terremoto que empuje a Jerusalén por encima del Everest?
Claro. Pero sería un error leerlo con esa literalidad occidental. En la cosmovisión del Antiguo Oriente Próximo, las alturas no eran solo accidentes geográficos, eran el domicilio del poder. Se creía que las deidades habitaban en las colinas.
Vale.
Entonces, cuando el texto poéticamente eleva este monte específico sobre los demás, está lanzando una declaración de supremacía. Está diciendo que este orden, este dios específico, está por encima de cualquier otro poder político, militar o espiritual que intente reclamar autoridad.
Y las notas subrayan que se refieren a él deliberadamente como el dios de Jacob. Y esto no es un título al azar. Jacob tuvo 12 hijos que engloban a toda la nación, a todas las tribus, no solo a la tribu de Judá.
Exacto. No es un mensaje sectario. Es un marco para toda la sociedad. Y aquí llegamos a un punto de inflexión brutal en cómo entendemos las reglas, porque se introduce el concepto de Torah.
Una palabra que históricamente, y creo que todos tenemos esto en la cabeza, se ha traducido como ley, arrastrando toda esta carga restrictiva, como un código penal diseñado para arruinar la diversión.
Bueno, traducir Torah simplemente como ley en el sentido moderno es empobrecer muchísimo el concepto.
Sí.
Nuestra mentalidad contemporánea tiende a ver la ley como un límite, un muro que te dice hasta dónde puedes llegar antes de que te castiguen. Pero la fuente aclara que la raíz hebrea original significa instrucción.
Instrucción, claro.
La imagen no es la de un ciudadano estático frente a un semáforo en rojo, es la de alguien que camina. En este contexto, la salvación se describe como un caminar, un proceso en constante movimiento hacia un objetivo. Es aprender unas instrucciones de navegación.
O sea, ¿no es esto como intentar montar un mueble complejo de IKEA? Solemos ver las reglas como algo que nos quita libertad creativa, pero en realidad, sin ese plano estructural, el mueble entero colapsa bajo su propio peso. ¿Cómo cambia nuestra visión de la moralidad al entenderla como un plano de construcción en lugar de un código penal?
Lo fascinante aquí es que ese cambio de paradigma dota a la moralidad de una función puramente pragmática. Y esto conecta con otro término hebreo brillante de las notas, que es mishpat.
Mishpat, de la raíz S-H-P-T, si no me equivoco.
Eso es. Tradicionalmente se traduce como juicio, lo cual automáticamente nos evoca a un juez con peluca empolvada dictando condena. Sin embargo, significa orden o plano estructural, como tu analogía de IKEA.
Ah, claro. El blueprint.
Exacto. Es la restauración del orden en un mundo desordenado. No están pidiendo que caigan rayos para castigar a los infractores. Piden que las piezas vuelvan a colocarse como fueron diseñadas.
Pero entonces, si existe un plano perfecto para que el mundo funcione, ¿por qué la humanidad decide ignorarlo constantemente? Si este mishpat es tan necesario, ¿por qué tirarlo a la basura? Al examinar el capítulo 2, la fuente señala un culpable muy claro: el orgullo humano.
El deseo de hacer de la humanidad la medida de todas las cosas. Lo interesante es cómo el texto describe la manifestación física de ese orgullo, en Isaías 2, del 6 al 8. Destaca la repetición constante y deliberada de la palabra llenos.
Llenos.
Nos muestra una sociedad llena de supersticiones, llena de plata y oro, o sea, con un poderío económico tremendo. Y también llenos de caballos y carros.
Que hay que poner en contexto para quien nos escucha, un carro de guerra en aquella época era la tecnología militar de punta. Era el equivalente exacto a tener hoy un tanque de combate o un dron de última generación.
Sí, sí, una demostración de seguridad nacional impenetrable. Pero la ironía es que también están llenos de ídolos. Y para comprender por qué tener tanques e ídolos al mismo tiempo tiene sentido para ellos, hay que adentrarse en la cosmovisión antigua.
Que era muy diferente a la nuestra.
Totalmente. Ellos creían en tres reinos interconectados: el humano, la naturaleza y el divino. Nosotros vemos la naturaleza como algo biológico, pero ellos la veían como un conducto transaccional para manipular a los dioses.
Creían que podían forzarlos a actuar.
Ese es el núcleo del problema. La fuente explica cómo la gente realizaba rituales obsesivos, incluso prostitución en los templos, para asegurar que la lluvia cayera. Creían que, al escenificar fertilidad en la tierra, obligaban a los dioses a replicarla en el cielo.
¡Qué fuerte!
Y mantenían los ídolos limpios de demonios de forma obsesiva. En el fondo, si yo puedo obligar al universo a darme lluvia limpiando una estatua, el dios no es la estatua. El dios soy yo.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque quiero plantear un contrapunto. Hoy en día se nos enseña que el orgullo, la autoestima y la autosuficiencia son fundamentales para el bienestar psicológico. ¿Es esto tan malo en el fondo?
Bueno, el doctor Oswald hace referencia a un dato sorprendente. El grupo demográfico con mayor nivel de autoestima autodeclarada en la sociedad moderna son, estadísticamente, los criminales.
¡Wow! Claro.
Tienen esa mentalidad de «soy demasiado listo para trabajar, las reglas no se aplican a mí». Y si conectamos esto con el panorama general, vemos rápidamente por qué erigirnos como dueños absolutos de la realidad es tan destructivo.
Conecta con corrientes filosóficas modernas, ¿no? ¿El posmodernismo o el existencialismo?
Exactamente. Cuando construimos dioses a nuestra imagen y nos convertimos en la medida del universo, llegamos a una conclusión terrible. Si solo somos humanos con un soplo de vida en la nariz, como dice el texto, y somos el estándar máximo, entonces nada tiene un significado real.
Claro, el peso es insoportable. Si intentamos ser el centro del universo, la carga es demasiado grande. todo recae sobre nosotros.
Y termina en una profunda náusea existencial. Por eso todo el orgullo humano que describe el texto termina en humillación absoluta. Habla de personas escondiéndose en cuevas, aterrorizadas y arrojando esos preciados ídolos limpios a los murciélagos y los topos, que eran animales considerados inmundos.
Elementos majestuosos, ¿eh? Los cedros del Líbano, las montañas imponentes, los grandes barcos veleros, todos son derribados.
El intento de serlo todo termina en la nada absoluta.
Y ante este vacío, y ante la incapacidad de encontrar significado en el materialismo o en el poder tecnológico, ¿cuál es la reacción instintiva de las sociedades? ¿Buscar a alguien que lo salve? ¿Exaltar a un líder humano?
Es un patrón clásico. Y el capítulo 3 detalla de forma clínica cómo el liderazgo se desmorona de forma categórica. Se elimina todo apoyo. Desaparecen los alimentos, el agua, pero también los héroes, los jueces, los profetas, los ancianos y los capitanes.
Se desintegra el tejido social.
Por completo. Y son reemplazados por jóvenes sin experiencia y niños. Una metáfora del caos y la falta de sabiduría.
Y la desesperación llega a un punto que parece una comedia negra. El texto cuenta que la gente agarra a un hermano cualquiera en la casa de su padre simplemente porque tiene una capa.
Un abrigo, sí.
Un abrigo que lo hace parecer un poco más arreglado. Y le suplican que sea su líder, que tome las riendas de un montón de ruinas basándose solo en ese abrigo. Es como darle el timón de un transatlántico que se está hundiendo a un pasajero cualquiera solo porque lleva una chaqueta limpia, esperando que mágicamente repare el casco del barco.
Es una analogía perfecta. Y claro, el hombre se niega. Dice que no tiene remedios ni comida en su casa. La ilusión del abrigo era solo eso.
Una fachada. Y esto nos lleva a la paradoja bíblica que hace referencia a Lucas 14:11. Quienes se exaltan serán humillados y quienes se humillan serán exaltados. Al esperar que los líderes humanos resuelvan problemas existenciales tan profundos, ya sean políticos o religiosos, se les condena irremediablemente al fracaso.
Si conectamos esto con el panorama general moderno, explica mucho de la polarización actual y la decepción masiva hacia figuras públicas. La fuente invita a respetar y entender a los líderes, por supuesto, pero advierte sobre el tremendo peligro de colocarlos en pedestales divinos de los que inevitablemente van a caer.
Porque ningún humano puede soportar el peso de ser un mesías.
Exacto. Y la fuente enfatiza algo vital aquí. Los profetas no anunciaban estos desastres con alegría, no estaban frotándose las manos.
Ah, sí, la palabra hebrea que usan para esto.
Hoy. Es una interjección similar a un hoy vei o un ay fúnebre. Muestra que este colapso se pronuncia con lágrimas. Es un lamento inevitable porque cosechamos exactamente lo que sembramos al rechazar el mishpat, ese orden del que hablábamos.
Entonces, el liderazgo falla, la economía se derrumba, la sociedad está en ruinas, surge un último intento desesperado por enmascarar la decadencia que es la apariencia superficial. Cuando todo falla, recurrimos a la pura vanidad. Y esto nos introduce a las hijas de Sion.
Una imagen poética brutal. La fuente sugiere que, al estar en singular, la hija de Sion es una metáfora de toda la nación, hombres y mujeres. Retrata a un país entero que coquetea, camina con orgullo y hace sonar deliberadamente los adornos de sus tobillos.
Es como si dijeran, miradme, mirad qué bien estoy mientras todo arde a mi alrededor. Y el texto presenta una lista abrumadora. Las notas dicen que es un exceso deliberado por parte del autor. Enumera brazaletes, collares, lunas, velos, diademas, frascos de perfume, espejos, capas.
Y hay que entender que esta acumulación no es simplemente moda de la época. Es un muro de distracciones para esconderse del juicio y del inmenso vacío interno. Cuando pierdes el control del mundo real, intentas controlar obsesivamente tu microentorno, tu apariencia.
Llenarte de cosas para tapar el eco del vacío. Pero el resultado es un contraste espeluznante. En lugar de fragancia, habrá hediondez. En lugar de cinturones, cuerdas. En lugar de peinados elaborados, calvicie. Todo aquello de lo que dependían para tener valor social desaparece de golpe.
Lo que nos lleva a la imagen final de la humillación absoluta en esta sección. 7 mujeres aferrándose a un solo hombre.
¡Madre mía!
Hay que recordar que en esa sociedad el estatus de la mujer dependía casi exclusivamente de un padre o esposo. Y están tan desesperadas que le dicen que pagarán su propia comida y ropa, suplicando solo llevar su nombre para quitarse la vergüenza de encima. Es el colapso total.
Y leyendo esto, ¿acaso esta obsesión milenaria por los espejos, diademas y perfumes no es el equivalente antiguo de nuestro comportamiento hoy en día? El doctor Oswald menciona un paralelismo moderno espectacular. Nuestra cultura está tan llena de cosas materiales que hay una industria en auge dedicada exclusivamente a guardar lo que ya no cabe en nuestras casas.
Los trasteros de alquiler.
Exacto. Alquilamos espacios para meter cajas con objetos que supuestamente debían darnos significado y que no somos capaces de tirar aunque no los miremos en años.
Y fíjate cómo el exceso físico, esa necesidad de estar llenos de cosas materiales para proyectar estatus, produce paradójicamente el vacío espiritual y psicológico más absoluto. Cuando los cimientos están podridos, las capas externas no salvan el edificio.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos nuestro viaje. Hemos visto cómo rechazar el plano de construcción, el Mishpat, para exaltar nuestro propio orgullo, nos lleva al vacío existencial.
Y hemos examinado cómo intentar llenar ese vacío con posesiones o con fe ciega en líderes humanos falibles siempre resulta en un desastre.
Y cuando eso falla, probamos con capas superficiales de adornos que solo nos hunden en una humillación aún mayor. Para quienes buscan entender las raíces de las crisis sociales modernas, este análisis demuestra que el problema fundamental no es nuevo en absoluto. Es una condición humana recurrente.
Y la verdadera plenitud parece residir, irónicamente, en la humildad, en reconocer nuestros propios límites y aceptar que no somos el estándar definitivo del universo.
Es una cura de humildad enorme. Y quiero concluir con una idea provocadora, algo para que cada uno reflexione por su cuenta. Si las antiguas hijas de Sion se escondían detrás de brazaletes, velos y amuletos físicos para disimular su inseguridad profunda y su ruina inminente, ¿qué porción de nuestra actual existencia digital no es más que la versión moderna de esa misma bisutería antigua?
Totalmente.
Pensemos en nuestros perfiles perfectamente curados, la métrica obsesiva de los seguidores que tenemos, los títulos virtuales que ostentamos. Y la gran pregunta es, si de un día para otro hubiera un apagón, si todos esos adornos tecnológicos nos fueran arrebatados, ¿qué quedaría realmente de nuestra identidad? Ahí lo dejamos.